Eso ya era un problema tuyo, no del maná. Pero amargura para los paladares gentiles. He hecho mucho hincapié en... Era sabor de deseo y condición, porque en Números 11:6 los israelitas realmente lo que dijeron es sí, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y empiezan a hablar de las ollas de puerros y no sé cuántas cosas que comían en Egipto. Habían idealizado a Moisés y habían idealizado lo que pasaba. Y lo que tenemos que entender es que el maná era un prototipo de lo que iba a venir. Era un modelo imperfecto de lo que iba a venir. El maná estaba apuntando a un alimento físico, a un sustento físico que te dejaba de entrever algo espiritual, y el Señor Jesucristo era el que ese alimento lo iba a llevar al alma y te iba a colmar tus necesidades espirituales. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Un paso más. Ese pan, identificado con el Señor Jesucristo, desciende del cielo y da vida al mundo. La encarnación. El Señor Jesucristo se había hecho cercano a los hombres, ese pan del cielo había venido a los hombres para dar vida al mundo. Era el único que podía venir porque era el único que cumplía perfectamente la voluntad del Padre. Y aquel que podía hacer la voluntad del Padre. Y era aquel que nos podía dar a conocer al Padre. El Señor Jesucristo en esta tierra, en cierto modo, era el espejo del Padre. Era el que nos estaba transmitiendo las verdades del Padre a cada uno de nosotros. Entonces, ellos pedían unas señales físicas, unas señales materiales, y el Señor Jesucristo le diciendo, no va por ahí el asunto. Vamos a pasar del mundo material al mundo espiritual. ¿Os acordáis con el milagro de la samaritana? Bueno, tengo una anécdota que es que cada vez que leo lo de la samaritana no me puedo dejar de reír y os la voy a contar porque es que estábamos haciendo la primera comunión así y aquella primera comunión en un pueblo con sesión de mañana y de tarde, mucha ceremonia, 15 niños o 10 y pico niños. Y había un momento muy solemne por la tarde que los niños se ponían en torno a la pila bautismal, agarrados de la mano con el sacerdote, y relataban milagros sucedidos con agua. Y de pronto va diciendo uno, otro, y uno con voz fuerte y clara dice, ¡el de la maripositana! La ceremonia quedó un poquito empañada. Bueno, después de este paréntesis, seguimos con lo nuestro. La samaritana. El Señor Jesús le estaba hablando de algo espiritual, del agua que iba a fluir, algo que iba a fluir por dentro de ella y que le iba a cambiar y que le iba a renovar. Pero si os dais cuenta, ella sigue pensando en la señal, en algo material, en el agua de ese pozo que les había dado el padre Jacob y que ese agua es el que realmente les iba a llevar. Entonces debemos acostumbrarnos no al apego material, sino al apego espiritual, es decir, a entender las cosas de una forma espiritual. Y es lo que aquí el Señor está tratando de enseñarles a los judíos, que tenían que entender las figuras del Antiguo Testamento y verlas en su proyección en el Nuevo Testamento con toda su gloria y con toda su esplendor. Y entonces le dijeron, en el 34, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta ahora el Señor Jesucristo y en la Biblia se había visto el yo soy sin predicado. Es decir, el número dice yo soy el que soy. Y en otras partes se ve al Señor, a Dios sin predicado, sin nada detrás. Y entonces empezamos aquí a ver los yo sois de Juan, en el que él habla de yo soy y que le sigue algo que va a cubrir las necesidades espirituales de su pueblo. En el 6:35 que hemos leído, yo soy el pan de vida. Entonces vas a tener una vida saciada y plena. Yo soy la luz del mundo. Jesús se representa como la guía. Yo soy la puerta de las ovejas, como la protección. Yo soy el buen pastor, cuidado. Yo soy la resurrección y la vida, salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, una vida completa y guiada. Y yo soy la vid verdadera, una unión con el tronco, una unión con la raíz. Entonces, el yo soy se personaliza y el yo soy pasa de ser un yo soy en conjunto a un yo soy que va a ir a suplir cada una de las necesidades de la vida del cristiano o de la vida del hombre. Pero es curioso, tú puedes tener mucha comida, pero te aprovechas te va bien si la aprovechas. Imaginaros que yo me quedo en no sé dónde encerrado con 2.000 kilos de guisantes. No os digo que me muriera de hambre, pero sí que os digo que iba a comer los justitos, porque los guisantes no me gustan. En realidad dije que los guisantes no me gustaban y he comido más guisantes que si me gustaran, porque tengo que dar ejemplo como padre. El asunto es el siguiente. Tú tienes el pan de vida. Y el pan de vida está ahí. Pero si tú no te aprovechas del pan de vida, si tú no comes el pan de vida, si el pan de vida no entra en ti, no te hace nada. Si toda la potencia de la vida de Dios está ahí y tú no decides tomarla, no te hace nada. Es una verdad de perogrullo, ¿verdad? Pero creo que es una verdad que debemos tener en cuenta, de que debemos tomar el pan de vida, que debemos tomar las cosas de Dios para que esas cosas nos aprovechen y que lleguen a formar parte de nosotros mismos. Yo a veces la expresión esta de Señor, danos siempre de ese pan, depende cuando la he leído. A veces he pensado que estaban deseando de que les diera el pan espiritual, pero a veces he estado pensando en que realmente lo que estaban diciendo ya nos llega a la bicoca. Otros 40 años alimentados con maná. Tengo 50, 40, hombre, por muy mal que me vaya, este me va estando de comer hasta que me muera. Entonces, apropiémonos de las promesas del Señor. Apropiémonos de aquello que es del Señor. Pero no vayamos buscando. Una de las clics que me hicieron y que me siguen haciendo a veces es busca primero el reino de Dios y su justicia y demás todas las otras cosas te vendrán por añadidura. Busca primero lo espiritual para que te venga todo lo demás. Antepon primero lo espiritual para que te ponga todo lo demás. Y quizás si estás necesitado, si estás, lo que realmente necesitas es poner el orden correcto en los caballos, el carro y el caballo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Estaban demandando señal. Y estáis diciendo, habéis visto, habéis tenido todo esto y seguís sin creerme. Seguís sin prestar atención a lo que estoy haciendo. Y luego empieza quizás la mejor parte, la parte más bonita de, entre todas ellas, de este pasaje, la seguridad del creyente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo el que a mí viene, todo el que se acerca, todo el que está dispuesto a seguirme, no lo echo fuera. Todos están, el Señor Jesús está llamando a todos para que vengan a Él. Y está acogiendo en su seno a cada uno de los que están allí. Y no se está preocupando de si son mejores o peores. No hay excepción. Todo el que a mí viene, no le echo fuera. No me importa cómo seas, quién seas o dónde estés. Si vienes a mí, estás conmigo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo se está presentando como aquel que iba a cumplir perfectamente la misión que el Padre le había enviado. La misión de que nos llevara a nosotros a la gloria, de que pusiera su vida y de que que pagara por nuestros pecados. ¿Por qué he descendido del cielo? No, el 36, el 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y el 40. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Vamos a centrarnos en el versículo 39 y 40. El cuidado de que el Señor tiene en nosotros y la seguridad del creyente. Esta es la voluntad de mi Padre que me dio, que todo el que me diere no pierda yo ninguno y lo resucite en el día postrero. Aquí, en unas letras que podéis leer, pone en rojo, es imposible. Si no, sí, pasa. Que es imposible que nadie se pierda. Que todos los que el Padre le dio vayan con él al cielo. Independientemente de cada una de las cosas que pasen. En Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra. ¿Quién pueda con nosotros? Tribulación, angustia, desnudez. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. A todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay una promesa sólida de que el Señor Jesucristo, aquel que deposite su fe y su confianza en Él, lo va a llevar al cielo y va a estar con Él en la eternidad. Ahora lo que nos podemos empezar a plantear es ponerle cara a la doctrina. Y viene la casuística. Es que yo conocí a alguien que estuvo 30 años como creyente en una iglesia y está en el mundo y lleva una vida y no sé qué, o otra cosa. Y entonces tú te puede llevar a dudar, o he visto una persona muy firme durante no sé cuánto tiempo y se está tambaleando. No le pongamos cara a la doctrina. Las verdades innegables de Dios son estas: que nadie se perderá, que el verdadero Hijo de Dios va a ir al cielo, que sus ovejas vienen al cielo, que ni la tribulación, ni la angustia, ni nada le va a separar. Las causas particulares son causas particulares. Habría que pensar si fue creyente, si no fue creyente, si fue creyente, cómo lo fue, si no lo fue, pero que tu fe y mi fe no se fundamenten, o mi crisis de fe o mi crisis, te puede preocupar mucho por esa persona, pero que tu crisis de fe y mi crisis de fe no sea por una foto. Dios ha abandonado, no, Dios no abandona a nadie. Los suyos los lleva hasta el final. Y si tú le vas poniendo cara a la doctrina o quieres sacar conclusiones doctrinales de experiencias personales, ahí estamos mal. Nuestra salvación no depende de nosotros. Nosotros, y quizás es una de las cosas que a mí me costó más entender, ¿me arrepiento y ya está? Nuestra salvación no depende de nosotros, que depende del Señor Jesucristo y de Dios, garantizada por ellos. Nuestra perseverancia futura no depende de nosotros, no depende de nuestro comportamiento. Si tú eres verdaderamente creyente y tú eres verdaderamente hijo de Dios, aparece aquello que se repite en el 39 y en el 40, que lo resucitaré en el día postrero, y lo resucitaré en el día postrero. Y en el Evangelio de Juan aparece otras 5 o 6 veces esa misma afirmación. Sí, mira, lo tengo aquí. En el 6:39, en el 40, en el 44 y en el 54 del 6 aparece lo mismo: y le resucitaré en el día postrero. Otra de las cosas que puedes pensar, que un verdadero hijo de Dios no lo va a pensar nunca, es que, como ya soy salvo, la vida licenciosa es algo que se puede llevar a cabo. Es decir, total, tengo seguridad de salvación, nada me va a pasar, entonces, pues, vamos a ir un poquito. Es otro de los errores que he visto, he escuchado, pero que en ninguna manera afectan a la salvación. Si tú eres hijo de Dios, es imposible que te pierdas. Pero siendo hijo de Dios, hay muchas cosas y muchos comportamientos que no te vas a permitir. Y por otro lado, Dios utiliza la disciplina para llevarnos adelante como hijos. A veces mis hijos, como cualquier hijo, pues tiene sus cosas y hay que utilizar disciplina. Y en Hebreos dice: el Señor al que ama disciplina. Y esto para el Evangelio moderno es complicado y azota a todo el que recibe por hijo. Y en Corintios vemos la disciplina que Dios tuvo con algunos y el llamado que hace a no tomarse en mano la mesa del Señor, porque algunos están debilitados y otros duermen, se refiere a la muerte. Poniendo un poco de orden, la salvación no depende de mí ni de ti, porque Dios, por la fe, te la regala. En la confirmación de esa salvación, la de llevar adelante esa salvación hasta el día futuro, tampoco depende de ti y de mí. Dios la va a llevar adelante y Dios lo ha prometido. El comportamiento, por aquí dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese es nuestro trabajo. Trabajar porque seamos verdaderos hijos de Dios y que reflejemos realmente que somos hijos de Dios. Ese es nuestro trabajo. Lo otro está solucionado. El Señor Jesucristo puso su sangre para limpiarnos y para librarnos a cada uno de nosotros y para resucitarnos en el día postrero. Y a mí esa frase me emociona. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo estaré ahí cuando nadie se acuerde de Pedro para decirle sal de la tumba y para que sea levantado en el día postrero. Y eso es donde se debe alimentar nuestra fe. No en la permanencia, sino en la seguridad. No en que seré salvo o no seré salvo. Si tú te has arrepentido y has confiado en Dios, eres salvo. Te va a llamar de la tumba. Y nuestro trabajo es trabajar por lo que a vida eterna permanece. Bien, vamos adelante. 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy... Bueno, a partir del 41 es un poco un toma y daca entre los judíos y el Señor. Entonces vamos a leerlo rápidamente porque bueno, es ir dando matices sobre el tema que han estado hablando hasta aquí. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo ha descendido? ¿No es este el chico de la María y del José? Eso se diría en mi pueblo. ¿No es este el chico de...? Vemos otra vez la contraposición de la mente material a la mente espiritual. No habían entendido que el Señor Jesús estaba hablándole de un plano espiritual, de un plano en el que las cosas iban a cambiar y que el hijo de José y María había dejado de ser hijo de José y María para convertirse en el pan de vida que iba a saciar al mundo y que iba a salvar al mundo. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucite en el día postrero. Aquí este versículo es un poco complicado porque dice, ninguno puede venir si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Hay personas que hablan de la fuerza irreprensible y Dios... de llevar a la salvación. Dios no actúa, Dios no tuerce el brazo a nadie para que se convierta. Dios, la fuerza
irresistible.
Gracias. Dios no está torciendo el brazo a nadie para que se arrepienta. Dios no está obligando a nadie para que vaya. Dios está llamando a todo el mundo y Dios está deseando que todo el mundo vaya a Él. Dios no actúa en contra de la voluntad. Vamos a seguir y luego hablamos un poco más. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. El Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. La clave del llamamiento de Dios es este versículo. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La importancia de oír al Padre. La importancia de conocer lo que el Padre dice. Porque si tú conoces al Padre, vas a ir a Él. Dios está llamando por su palabra. Dios está tocando los corazones por su palabra, no por esa fuerza que hablábamos antes. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, él viene a mí. Algo parecido se ve en cuando Lázaro está en el seno de Abraham y le dice, mándalos para que le abren a mi familia, el rico. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantase de los muertos. La enseñanza. Dios se revela a los hombres a través de la enseñanza. El Señor Jesucristo, ¿por qué pasaba tanto tiempo enseñando? Porque era la forma de revelarse a los hombres. 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Está repitiendo el mismo argumento. Vuestros padres murieron con el maná, este es el pan que desciende del cielo, el que come de mí no muera. Yo soy el pan de vida vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, pero ahora se produce un cambio. Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan pasa a carne. El pan vivo pasa a carne. Ahora apelamos a la Pascua. Estamos en el contexto de la Pascua. Hubo un sacrificio. Hubo alguien que murió. Hubo una carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Hay otra figura del pasado que se está reinterpretando, el Cordero Pascual. Y cómo los judíos otra vez siguen en el plano material. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Le está diciendo, igual que el Cordero Pascual fue sacrificado y vosotros comisteis de su carne y la sangre os salvó en los dinteles de la puerta, aquello que era una figura, que era un prototipo, ahora está tomando otra dimensión. Si hay carne, si hay sangre, si hay separación, hay muerte, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo está anunciando que va a morir y que va a dar su vida por ellos y que su carne va a ser y su sangre separada va a ser el vehículo de salvación. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que discierne mi sacrificio, el que entiende mi sacrificio, el que entiende el valor real de mi sacrificio, el que come mi carne, el que se alimenta de mi sacrificio, de mi persona, y bebe mi sangre, el que lo discierne, ese es el que yo le resucitaré, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. De todo esto yo me quedaría con, para nosotros, la hermosa, el sacrificio del Señor Jesucristo a favor nuestro, la hermosa verdad de la seguridad del creyente, pero no nos olvidemos de trabajar por el pan que a vida eterna permanece. No nos olvidemos de trabajar en nuestra salvación, de cada día discernir el sacrificio que Jesús hizo para nosotros y poder disfrutar de él en toda su plenitud. Gracias por vuestra atención.
Pues muchas gracias, Pedro, y espero que estas palabras nos lleguen.